Espero que bastante, bastante bien. Quiero darte la bienvenida una vez más a un episodio de Metanoia Podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Yo soy Elías Portugués y de verdad me alegra que estés aquí en este episodio. Un episodio más. De verdad es que a veces me impresiona muchísimo cuando veo las estadísticas y veo desde dónde están escuchando, y me impresiona muchísimo hasta dónde pueden llegar todas estas herramientas que tenemos al alcance, gracias a Dios por la tecnología y por el momento en el cual podemos estar vivos y presenciando todo esto. Muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo de escribirme algo, lo que sea, cuando les gusta el podcast, cuando me han dado retro, porque también me han dado retro. Muchísimas gracias. Todo comentario es bienvenido acá. Y de verdad lo aprecio mucho porque me habla de alguien que está escuchando del otro lado. Y estoy muy feliz de eso. Y pues nada. Antes de empezar con este episodio, quería contarles algo que nadie me ha pedido, pero lo voy a contar como si todos lo hubieran hecho. Y es que en el episodio pasado les había contado de que me había inscrito a una carrera que, si Dios quiere, se va a celebrar en octubre, el 12 de octubre. Y ojalá que sí. Fue uno de los propósitos de este año para mi lista. Y pues la verdad es que no ha sido nada sencillo. La verdad es que la constancia me cuesta muchísimo trabajo. Tienen que ver este podcast para darse cuenta de eso, que no he sido constante. Pero esa falta de constancia es algo que sí tenemos que cambiar, porque la constancia hace que tus sueños se conviertan en realidad. En verdad te lo digo. Creo que en lo que más he sido constante en este año ha sido en correr, y he visto demasiado sus frutos. Todavía no corro la distancia que tengo que correr en la carrera. Es una carrera no tan grande, es de 12 kilómetros, pero ahorita ahí vamos, ya voy mucho mejor de lo que empecé, y eso me da mucha alegría. Pero sí, todavía falta camino por recorrer y hay que seguir siendo constantes. Entonces te animo a que dejemos que la constancia haga su trabajo, y esforcémonos para alimentar esa constancia, que de verdad nos propongamos acabar las cosas o ser constantes en el proceso en el cual estamos ahorita para alcanzar nuestras metas. Entonces, pues nada, solamente un pequeño comentario, como si todos me lo hubieran pedido. Pero entonces, pues nada, ¿qué te parece si empezamos con este episodio de Metanoia Podcast? Juzgarás a tu prójimo. Y yo creo que más o menos ya sabes por dónde va. No está tan difícil de descifrar. Pero lo que pasa es que, hace unas semanas más o menos, tiene poquito, se celebró lo que es el Día del Orgullo Gay. Y pues abres tus redes sociales, abres YouTube y todo está inundado de publicidad acerca del Día del Orgullo Gay. Hay personas que también publican en contra. Ya sabes, ¿no? ¿Para qué te cuento esto si tú mismo ya sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Pero mientras vamos dando scroll a cualquiera de tus aplicaciones que tengas, en este caso yo me encontré con una publicación que me llamó bastante, bastante la atención, porque, bueno, por el mensaje que quería dar, ¿no? Esta persona, y quiero aclarar, no estoy atacando a nadie ni criticando a nadie, porque pues no, simplemente estoy dando mi punto de vista acerca de lo que vi en esa publicación. Dejaba una imagen con la bandera gay y pues fotos de gente homosexual besándose, etcétera. Y decía, ¿no? Citando 1 Corintios 6, 9. Nada más así estaba la cita, 1 Corintios 6, 9. Y en letras grandes decía, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y ya, ¿no? Obviamente tú abrías la publicación y para estar bien informado, obviamente, te metías a los comentarios. Y pues obviamente la publicación tenía muchísimo hate de personas homosexuales, de personas no homosexuales, pero que estaban a favor, al menos por lo que dejaban ver en los comentarios. Y pues también personas que defendían su punto de vista de acuerdo a la Biblia. Yo aquí lo que estoy tratando de hacer es ir al punto y no ser controversial, ¿sabes? Pero tal cual, te voy a leer lo que dice 1 Corintios 6:9 para que más o menos sepas de qué va, ¿no? Muchos ya se lo saben, pero aquí va, dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y qué fácil es engañarnos, ¿verdad? Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad, el 10 dice, o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y obviamente lo que dice la Biblia es verdad. Mi postura acerca de la homosexualidad es la misma postura que la Biblia pone. ¿Por qué? Porque es ahí donde basamos todo en lo que creemos. Al menos nosotros como creyentes en Jesús estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿no? Obviamente hay distintas maneras de leer la Biblia, porque la Biblia nos da un contexto histórico. La Biblia también habla en un lenguaje metafórico, el lenguaje literal, etcétera, 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 ¿no? Hay distintos enfoques para poder estudiar la Biblia, las cuales tenemos que aprender a identificar y todo eso. Pero no quiero meterte en rollos ahorita de eso. Lo que quiero decirte acá es que lo que está diciendo la Biblia es literal. Y pues eso es lo que decía la publicación, ¿no? 1 Corintios 6:9, y decía: los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y me hizo preguntarme algo. Esta publicación es verdad, pero ¿cuál es el motivo detrás de esta publicación, no? Y tenemos que enfocarnos en, o al menos preguntarnos, ¿cuál es el motivo por el cual hacemos ciertas cosas, no? Por ejemplo, y sobre todo en este día, ¿no? Que independientemente del día que sea, pero publicar esta imagen, ¿no? Poniendo 1 Corintios 6:9 y poniendo los homosexuales no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el motivo de esta persona? No se lo pregunté, obviamente, ¿no? Pero sí creo algo, y si esta persona es alguien que ama a Jesús y que ama predicar el evangelio y que ama a la gente y que ama a Dios, no digo que no publique esta imagen, sin embargo, el mensaje de la imagen se queda corto con el evangelio, se queda flaco con el evangelio y no sirve de nada, a menos de que el objetivo de la imagen haya sido simplemente mandar un juicio, indicar que no estoy totalmente de acuerdo, y aparte de que no estoy de acuerdo, te juzgo, ¿no? O te mando el juicio, ¿no? Y cabe destacar que la Biblia sí condena la homosexualidad, sin embargo, me da un poco de risa, no es en burla, pero a veces queremos expresar lo que sentimos enmascarando nuestros sentimientos con verdades bíblicas. ¿Y a qué voy con esto? Que si quieres llevar a gente al arrepentimiento, que en realidad de eso se encarga el Espíritu Santo, ¿no? Pero si quisieras llevar a gente a los pies de Jesús, a predicar de Jesús, este tipo de publicaciones no ayudan en nada. Lo único que están haciendo es pintar a Jesús como un Dios que no es, un Dios que es de juicio, y asimismo a nosotros mismos como iglesia, como personas que se creen superiores moralmente, se creen superiores espiritualmente y en su vida cotidiana, que solamente lanzan juicio a personas que no están de acuerdo con ellos o que no tienen la misma fe que ellos. Porque si quisiéramos predicar el evangelio con esa imagen, tienes que mencionar a Jesús. Es forzoso que tienes que mencionar a aquel que vino y murió por todos nuestros pecados. Porque sí, es literalmente la Biblia que está diciendo, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y después me llama mucho la atención cómo habla el mismo versículo, el mismo capítulo, perdón, pero en el versículo 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. No estoy diciendo, yo hubiera hecho esa publicación así, pero de verdad, si esta persona hubiera querido predicar el evangelio, tenía que mencionar a Jesús y lo que Jesús hizo en una cruz, la obra redentora de Dios. Yo espero que no me estés malinterpretando. Y estoy de acuerdo en llamar malo lo que es malo. Sin embargo, de verdad es que a veces me encuentro con mucho de esto en internet y de seguramente tú también lo has visto. Tanto juicio disfrazado de la verdad de Dios, tanto señalamiento, y en lugar de estar atrayendo a la gente a Jesús con amor, con compasión, con misericordia, no creyéndonos más que a otras personas que no creen en Jesús. Porque Jesús te atrajo a ti con compasión, con misericordia, con amor, con perdón. Obviamente reconociendo una condición de pecador, que esa la da el Espíritu Santo, ¿no? Pero parece que el mandamiento que estamos siguiendo es juzgarás a tu prójimo. No amarás a tu prójimo. Y ahora, no quiero dar a entender que la Biblia habla de un amor, o que así lo interpreto yo, ¿no? No quiero dar a entender eso, que el amor solamente es, ay, sí, te amo, y vente para acá, y no me importa nada de cómo vivas, tú vente, etc. No. Porque obviamente el amor también disciplina. El amor endereza el camino chueco. El amor nos hace entender que hay cosas que hacemos que no están bien, ¿no? El amor nos hace o nos revela la condición del ser humano. Dios es amor. Y creo que si nosotros decimos predicar a un Dios de amor, tenemos que hablarle a la gente de ese amor y que todo lo que salga de nuestra boca, que todo lo que hacemos no quede escueto en hay un juicio y hasta ahí te quedaste, ¿no? La verdad es que a veces no entiendo el corazón detrás de esto, porque hay mucha gente que cree que esto es la manera de ser cristiano, ¿no? En estar denunciando a todo aquel que está mal, ¿no? Y yo no digo que no digamos que lo que es malo, obviamente tenemos que decirlo, no es malo decir eso. Pero ya el hecho de solamente estar apuntando a lo malo y no apuntar a la gente hacia lo bueno, hacia lo que viene, a veces parece que el mandamiento que se nos dio, en lugar de amar a nuestro prójimo, es juzgar a nuestro prójimo. Cuando obviamente habrá un juicio en la eternidad, obviamente habrá un juicio en el cielo, habrá un juicio en el cual Dios, con cada persona, le dirá todo lo que hizo y Dios dictará eso. A Dios le toca eso, pero a nosotros no. A nosotros no nos toca eso. A nosotros nos toca amar, nos toca servir, nos toca ser misericordiosos, nos toca ser generosos, nos toca ser como Jesús. Y ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Aquel Jesús que no apedreó a la mujer encontrada en adulterio, como la ley lo dictaba, ¿no? Porque Jesús nos viene a revelar la verdadera identidad de la ley. Que la ley no está hecha para hacerme justo, sino la ley está hecha para indicarme a mí la condición en la que me encuentro, en una condición pecaminosa, en una condición en la cual yo necesito ayuda, yo necesito un salvador. La ley no se hizo para que yo me haga justo, porque no puedo hacerlo. Era necesario que Jesús viniera y cumpliera todo lo que la ley establecía. Ser justo, ser perfecto. Y al final de cuentas, morir por mi pecado, ¿no? Ah, de verdad que a veces sí me rompe el corazón esta parte, el cómo nos ve la gente de afuera, ¿no? No porque tengamos que vivir de las opiniones de otras personas, pero la gente no encuentra refugio en la iglesia. La gente no encuentra esa luz en medio de las tinieblas, ¿no? Sino encuentra juicio en la iglesia, como si esa fuera la identidad de la novia de Cristo. Cuando tendríamos que ser esa luz en medio de las tinieblas a la cual la gente se acerca para ver. Y no porque sea una luz propia, sino porque es una luz que se nos fue dada, que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ah, no sé tú, pero de verdad tenemos que dejar de juzgar a nuestro prójimo y dejarles el juicio nada más. Tenemos que hablar de la obra redentora de Cristo Jesús y no tratar de cambiarles su manera de pensar nosotros, sino simplemente hablarles de aquel que sí cambia la manera de pensar y que Él se encargue, que Él se encargue. Alguna vez una persona me preguntó que cómo le hablaba a su hijo de Jesús, porque su hijo era homosexual. Y yo no digo que esa pregunta esté mal, pero lo que le contesté fue, pues, ¿cómo le hablas a cualquier otra persona de Jesús? Hablando de Jesús, y más si son familiares nuestros, aún más siendo Jesús para ellos, ¿no? Demostrándoles que los amamos y estar orando por ellos. Dios, al final de cuentas, Él se va a encargar. Él tiene el destino de nuestras vidas en sus manos y Él se va a encargar de todo, pero nosotros no dejemos de hablar de Jesús, de entablar conversación, de tener relaciones cercanas con ellos, de caminar el camino con ellos, así como Jesús es con nosotros. Demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Digo, la homosexualidad no es un pecado mayor a los demás, ¿no? Necesitamos hablarle a la gente de Jesús, no dependiendo de su pecado, sino igual, completamente, ¿no? Jesús te amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Y si tú me lo preguntas, Dios no amó a un mundo santo. Dios no amó a los cristianos. Dios no amó solamente a los judíos. Dios amó un mundo completo. Un mundo que merece la muerte. Y Dios tuvo compasión de nosotros. Ojalá que podamos cambiar esa perspectiva que la gente tiene de nosotros, viviendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Y el segundo mandamiento más importante es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.